Las siguientes 3 horas video radiales corresponden a 3 años de magnitud física relativa en la Argentina. Proceder con cuidado. Caricias. Quinta temporada. Una de más.
Bueno, me dejaron solo, en principio. Estoy solo en el estudio. No tengo ni una devolución de comentarios.
Yo, si querés tirar paredes, chaval.
Vos dejó a Rufito para acompañarlo. Te juega a cualquier posición en este momento.
¿Eh?
Está para todas. No lo estoy viendo a Cristian Siminelli, que entiendo que acá me están dando un plano de Cristian que literalmente se fue a fumar un pucho abajo. Yo empiezo a creer que Cristian Siminelli tiene un problema. Que esto arrancó casi como una joda, tipo me voy a fumar un bebé de papá. Y ahora es un tipo que es de esas personas que no pueden pasar ni 20 minutos, que necesita ir corriendo. La tanda del medio del programa se fue corriendo a fumar un pucho, por
al
ejemplo.
Al final el bebé de papá era un bebé de papá.
Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo bienvenida a Momento Whiskas. Me dejaron solito acá remando con el pibe Rufo, que igual está 10 points, está fino.
Está entero.
Así que...
Se ríe, boludo.
Así que está acá para lo que sea necesario.
Lo único que hay es whisky para este momento, entonces.
Nos bajamos un whisky entero, sí. Básicamente.
La verdad que deberíamos haber comprado uno más barato, Rufo. Somos unos pelotudos. Yo pensé que por ahí duraba los 4 programas que quedan.
No, la cantidad de guita que quemamos en un solo programa no tiene sentido.
No tiene ningún sentido.
Porque nos llevamos un poco con el estudio nuevo. Agarramos, sí. Y dijimos, bueno, evidentemente.
No, además yo dije, compremos uno bueno, más o menos bueno, que quedan 4 programas, no sé qué.
Nada.
Un programa.
Nada.
Nunca pasó esto.
Nunca
pasó. Mientras esperamos a Cristian Siminelli, que vuelve de fumar religiosamente, le damos la bienvenida a la gente a algo que hace mucho que no existía, que es Momento Whiskas, ¿no? Donde en general le reservamos un momento del programa para hablar de, llámese coyuntura, llámese realidad política.
Míralo, míralo, míralo.
Llámese... Ah, bueno, veo que vuelve ducho, cómodo.
Primero el bebito de papá, después la realidad, ¿no?
Tranquilo, relajado, feliz, como con la displicencia de un tipo que se acaba de fumar un buen Hutchinson Crusoe. Algo
sabían.
No se puede fingir. Porque te vimos en cámara, Chris. Hay un plano ahí, evidentemente una cámara de seguridad que apunta directamente a tu...
A vos.
¿Cómo? No hay nada que escape al destape sin fin.
Ahí va.
Está ahí, boludo. No lo puedo creer. Lo claro. Estaba mostrando él fumando.
Sí. Salía en plano fumándose un Hutchinson Crusoe. Antes de arrancar este segmento, que tenemos un montón de temas para hablar. No sé de qué quieren hablar, pero tenemos Lula, tenemos la desesperante situación política nacional, tenemos que hablar Cristina, tenemos, vos decías, Eli, Gran Hermano también decía. Yo igual aclaro, Gran Hermano no puedo estar más afuera, así que me pasa...
Yo estoy bastante afuera, pero por ahí...
No vi nada de Gran Hermano.
No, ya fue. Hablemos de la realidad, entonces.
Qué lindo,
de Lula.
La realidad de la patria grande. El otro día, Massa acá, Sergio Massa, ministro de Economía, dijo que estaban preparando un plan para hacer... una entidad supranacional, tipo un banco central supranacional, que respete las monedas de cada país, con Argentina y Brasil.
Divino.
Y que se encolumne una política económica conjunta, digamos.
Sí, como una moneda unificada, ¿no? Había rumores de eso hace mucho.
Él decía de mantener cada moneda y que se genere un instrumento superior a las dos monedas, pero sin quitarlas, digamos. No un euro, digamos. Porque el euro, claro, quitó las monedas de los países.
Para transacciones.
Chávez tenía el Sucre, Sistema Único de Comercio Regional.
Mirá. Y bien podría hacerse. No sé si... No creo que sea fácil.
Pero
de
eso
hacer.
Es para evitar pasar a dólares las transacciones entre los países.
Entre Argentina y Brasil, por ejemplo.
Para no usar reservas para eso.
Lo cual sería un goal. Y aparte, entre Argentina y Brasil se produce el 40% de la proteína mundial. ¿Sabían eso ustedes?
No sabía eso.
Una locura.
Sí, son los primeros productores de proteína animal del mundo ellos, si no me equivoco. Y nosotros...
Y nosotros los segundos.
Sí, terceros, creo. No, los segundos no. Ahí lo voy a buscar, ¿sabes? Información.
A mí me sucede algo, que no lo digo, la verdad que no es muy Caricias Esperanza.
Pero...
Guarda que tenemos la puerta abierta acá, ¿eh? Así del costadito. No, porque se escuchaba. Creo, no sabía si no se escuchaba. Me pasa algo que no es el factor más esperanzante como para decir.
A ver.
Pero creo que es un clima de época. Creo que también tiene que ver con la impotencia de los signos políticos y los oficialismos de turno, ¿viste? Hay algo de que primero para establecer patrones es muy difícil de hablar de cualquier tipo de oleada. Uno ya no puede hablar de, ¿viste? En su momento era oleada progresista, oleada conservadora en la región, qué sé yo. Ahora la única constante que hay es que ningún oficialismo reelige. O sea, hay como un nivel de aceleración en el malestar, una merma de créditos chinos en la región, una inflación a escala mundial que hace que el desánimo y los ciclos de desánimo parecen haberse acelerados y no hay oficialismo que se sostiene en pie. Y me pasa algo, padezco que me pase, ¿eh? No lo estoy diciendo como miren qué avispado que estoy. Me pasa que es tal el escenario de traba para cualquier signo político. Fíjate lo de Lula. Lula gana en Brasil, pero un escenario recontra polarizado, o sea, 50-50 el escenario brasilero, lo cual ya es una limitación política gigantesca. Y además tenés las limitaciones políticas macro. O sea, es un Lula que asume con la banca del Departamento de Estado yankee, básicamente. Sí. O sea, es un Lula bancado por el establishment financiero internacional, con todo lo que eso puede significar. Ni siquiera lo digo peyorativamente, pero digo, es como si el margen para la esperanza en lo que nosotros concebíamos generacionalmente como lo que fue, viste, ese ciclo regional latinoamericano, lo ves en la cara de los que asumen. Yo, ¿sabes qué siento? Esto me cambió. Lo voy a decir en criollo. Cuando antes uno ganaba la presidencia, ese tipo era Batman. Ese tipo era, che, uff, ganó.
Sí, sí, sí.
Ahora yo siento que el que gana la presidencia hace, uff,
me quiero matar.
Bueno, es lo que
Picasso.
Soy el que les va a llevar la mala noticia.
Claro, es tipo, ganó Lula. Y ya al instante le ves los ojos a Lula y Lula está tipo, la concha, bueno, de su madre.
También
es...
Bueno, pero es lo que dijo Cristina, de que la banda y el bastón no te da el poder. O sea, el poder político está bastante diezmado.
Es que no es, sí. Sí, pero no es solo una explicación al respecto de dónde está el poder, porque Es como si fuese una limitación estructural para el ejercicio del mismo poder. Yo descreo más del tipo, porque si no, la lectura es como si fuese de los propios agentes sociales, ¿entendés? Como agarrar y decir, uno podría concluir, ¿y para qué vas a elecciones? Y total,
da igual,
el poder está en otro lado.
Claro.
Yo no creo eso.
No, no todo el poder.
Yo creo que una parte considerable del poder está en los oficialismos.
Porque también es como lo ejercés.
Es como si se hubiese abandonado el rupturismo, sobre todo en nuestro espectro ideológico, como si nuestro espectro ideológico fuese un tipo de poder incapaz de mandar a la concha de su madre a nadie.
Total.
Sí.
Y de hecho, nuevas expresiones de derecha, en términos de establishment, son más incómodas y más rupturistas. Yo no estoy diciendo que me gusten más, estoy diciendo que son más
contraculturales.
Son más contra un status quo de lo que históricamente se ha ubicado en nuestro campo político. Nuestro campo político viene como a decir, calmémonos un poco. Y siempre que la propuesta sea calmémonos un poco, tus perspectivas, sean en donde sean.
Sí, sí, tu margen de...
No, está claro que vos tenés que ir para adelante, porque si no va para adelante otro.
Y es como si hubiera poco margen en pos de nuestra propia plataforma para ir hacia algún adelante, ¿entendés?
Pero no puede ser también que el aprendizaje sea de alguna manera que ese momento que hablábamos de la patria grande y todo ese... Eso a lo que ahora estamos evocando y que vemos que por ahí hasta vuelven esas figuras, pero con discursos muy diferentes, con limitaciones mucho más grandes y demás, también sientan de alguna manera que la inmediata el inmediato avance de las derechas después de esos momentos tenga de alguna manera que ver con el nivel de énfasis que se puso en esos discursos y que eso contrae sí o sí a su expresión contraria. O sea, su expresión contraria sí o sí la sucede de alguna manera o la fortaleces. Cuando vos vas muy a fondo con una postura, la contraria también crece.
Es que yo no sé
puede
si
ser que hoy se piense que quizás es desde un lugar mucho más moderado, lento, a largo plazo. No sé. No, lo estoy tirando por tirar algo, ¿eh? No, no digo que sea.
Bueno, Lula se alió con Alkim.
Puede ser que también. O sea, fue muy rápido que pasó que el avance de la derecha en esos mismos lugares donde antes decíamos, che, pará, acá hubo un deslumbramiento. Nos dimos cuenta de algo, ¿viste? Como un velo que se corrió. Nos dimos cuenta de que tenemos que unirnos, que Latinoamérica. Mentira, las pelotas. O sea, inmediatamente después vimos el avance de las derechas en esos mismos países. Y ahora vuelven a ganar esos líderes, esas fuerzas políticas, pero con menos margen de decisión, de menos poder, básicamente.
Yo capaz podía creer eso en el 2018, por ejemplo. Cuando yo decía, bueno, claro, la adaptación del discurso es táctica en términos de una eficacia política. El tema es que la experiencia reciente me demuestra que la eficacia brilla por su ausencia. Y no es... Para también sacar,
la eficacia de la moderación, decís.
Sí, para okay. también sacar el foco un poco de... Viste, siempre es fácil caerle a Alberto como deporte. Pero si yo miro a Boric en Chile, no es que es apasionante lo que está haciendo. Es como si el desapasionamiento fuera una característica de la época... En este lado del espectro ideológico, no porque es los otros siempre ponen pasión.
Para mí no es el siglo de la épica, o sea, no, ya está.
No sé si no lo es, porque definimos que no lo es en tanto no se nos ofrece, sí, en tanto verdad. No se oferta.
Para ¿sí? mí las personas que están volviendo al poder, un Lula, por ejemplo, son los únicos capaces de tomar esa épica de un momento y revitalizarla.
Pero hay que ver cómo él logra bajar la pobreza en su país, cómo él logra... llegar al hambre cero como proponía. Digo, hay que ver si lo logras y...
Es que tengo para cerrar Caricias Esperanza
desesperanza.
Una desesperanza total. Porque insisto, es como si se hubieran construido las bases de un poder incapaz de mandar a alguien a la concha de su madre. Y el poder necesita mandar a alguien a la concha de su madre sí. para funcionar.
Y el poder que tenés enfrente tiene muy claro que te tiene que mandar a vos a la concha de tu madre sí.
Y hace propuestas en términos de establishment son más incómodas. Incómodo no es un síntoma de verosimilitud o de eficacia, ¿eh? Yo no estoy diciendo que incómodo igual, pero sí pica o rasca en un lugar en el cual nosotros por algún motivo abandonamos en aras de una moderación que en algún momento se supuso electoral a los resultados de una elección de medio término sin bancada electoral y con estos niveles de desajuste económico, tampoco creo que haya un futuro muy promisorio en términos electorales. Y tampoco estás teniendo un discurso capaz de hacer otra cosa.
Pero en concreto, ¿qué esperamos del próximo gobierno? Porque ya de este creo que no esperamos nada, ¿no? Pero del próximo gobierno.
No, si fuese nuestro. Si fuese nuestro,
¿qué esperaríamos? ¿Cuáles son los reclamos concretos que tenemos? Más allá de, por supuesto, bajar la inflación, mejorar los salarios básicos, los salarios reales, el salario real, básicamente. ¿Cuáles son las luchas de nuestra fuerza política en este siglo?
Yo, mis pretensiones son bajas, ¿eh? No es que tengo... Mirá, te digo, mi programa es este. Pero de mínima, para hacerlo en los términos más amplios posibles, me parece que tiene que estar dispuesto un ejercicio del poder que asuma los costos de ejercer sí. el poder. Porque los está ejerciendo, insisto, lo voy a hacer excesivamente provocador. La derecha está asumiendo más costos de su propia verborragia, ¿no? Y de su propio rupturismo del que está dispuesto a ofertar la agenda nuestra. La agenda nuestra quedó entre centro, moderada, establishment, socialdemócrata, pro-yanqui, ¿entendés? Yo no tengo ningún problema con lo pro-yanqui, pero tenés que ofrecer resultados, porque para ser un centro que aguante y que se desangre lentamente...
Sí, mejor...
Que ni siquiera no pretendo épica, pretendo una agenda. Insisto, nadie puede ejercer el poder sin comerse algún costo. Es lo mismo desde el día uno. Me pasa eso. Me resulta indisociable. Ojalá no pase eso. Pero el futuro, lo que tiene por delante Asil. Es como,
sí, como mierda,
la sensación problema. Que me da cuando el video de Alberto abrazando a Lula
sí.
que le dice presidente, la sensación que me da es tipo bienvenido pa,
el apuro de mierda,
y eso antes no me pasaba, pero ni cerca. Antes el que ganaba
héroe,
el problema es que en el punto en el que llegamos tenés es eso o el fascismo, la dicotomía de hoy.
¿Es eso o el fascismo?
No. Para mí hay que... nunca podés apuntar a un centro, porque está claro que... Yo pensé que el discurso de 2019 de la moderación era un discurso electoral y que después las medidas de gobierno iban a tender a ir por todo y después llegar a lo que se pueda. Eso hubiese querido yo. Evidentemente fue una forma de gobernar que a las claras está que no da resultado. Pero en la dicotomía que se presenta hoy hay líderes cuyas bases están... apelando a directamente manifestaciones fascistas.
Sí, antidemocráticas, por lo menos.
Por lo menos, pero ya hay marcadamente nazi directamente. Y hay que ver qué le contrapones a eso también. Porque no sabemos cómo empieza. ¿Viste la de así empezó el fascismo? Que no sabemos
sí,
en qué momento
hacia dónde va.
Un punto de quiebre. Y para mí, en esa verborragia de la derecha, que no le hace asco a ningún recurso.
Sí, ellos tienen muy claro que es su enemigo, papá. Nosotros, ¿no? Como a nivel retórico no es tan claro, ¿no?
Yo de un próximo gobierno espero que por lo menos intente ir a fondo. De última, ya fue. Perder con eso. Pero hay está claro que hay que hacer un. Hay que afectar intereses, boludo. Cuando se fue Cristina había 50 y 50 del reparto de la torta. Hoy hay 70-30. Bueno, de mínima revertir eso. Y tenemos una bocha de recursos. O sea, para mí el potencial económico que se le abre a Argentina es espectacular.
Eso es enloquecedor por momentos, porque cuando vos ponderás estos balances con un precio récord de las commodities a nivel internacional, sí, de lo que Argentina exporta, la sensación de frustración se te multiplica. O sea, porque es agarrar y decir, o sea, ya deja de ser el tipo, bueno, tocaron todas cartas malas. No, sí, te empezás a enfrentar con que en realidad te tocaron cartas profundamente convenientes con otro ejercicio de política, total, ¿viste? Lo cual lo hace mucho peor.
Sí.
Lo hace mucho peor. La idea del viento de cola la tuvo este ciclo político, eso también hay que decirlo.
Hubo récord de exportaciones y toda esa plata se dilapidó.
Y no hiciste nada con eso. Entonces hay como una suerte de desidia que lo hace. Esto ya es plano local, ni siquiera estamos hablando, ¿no?, de los condicionantes externos de los gobiernos regionales.
Sí, en Bolivia tenés amenaza de golpe de Estado hoy.
No, y que reitero, cuya única constante que hasta ahora se ha demostrado o se ve últimamente es que pierden los oficialismos. ¿Viste? Es como...
El tema es en qué punto se revierte eso. O sea, los oficialismos no van a perder para siempre. Hace 3 años y medio que vienen perdiendo.
Sí.
De hecho, nosotros ganamos con esa lógica.
Sí.
Bueno, en algún momento los oficialismos van a empezar a volver a ganar. El tema es que hay que hacer cosas para eso. ¿Nos quedamos sin tiempo?
A darle aire.
¿Hay que darle aire?
No, darle un poco de aire, me parece. Ah, no, ya no estamos. Nos fuimos de tiempo. Nos pasamos.
Uy, ¿y viene si una noche de invierno un viajero?
Nos pasamos.
Acá en el Destape Radio. Nos vemos el jueves que viene. El otro. Y en la fiesta.
Qué desesperanzado que fue este whisky, la concha de Dios.
Últimos programas. Últimos estertores de la vida política. ¿O no? Nunca es no.
Nunca.
Vamos arriba, vos. Hasta la semana que viene.
Mismo año, nueva temporada. Una de más. Caricias, quinta temporada.